three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, la número 544. Ya estamos aquí con todas las noticias del mundo tecnológico. Esta semana ha dado mucho que hablar el asunto de la tasa Google, también pues relacionado con el canon digital, y por ello hoy nuestro Ciberchoco va a estar dedicado a este asunto. Va a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías. Hablaremos con él de todos los detalles. Nos contarán qué es lo que han tenido que decir en Bruselas acerca de esta tasa y las reacciones que se están produciendo. Y por supuesto contaremos una semana más con nuestros compañeros Mortanauta y Miquel Carmona, con sus respectivas secciones dedicadas al mundo del software libre y también las consultas, las preguntas que nos acercáis. Os recordamos nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net y os animamos a que os deis de alta en nuestra página web en www.enredando.net, como ha hecho esta semana Julien0618, Julien0618, nueva usuaria de nuestro foro. ¡Bienvenida! Te recordamos también el buzón de voz de Enreando, 94-483-30-09, 24 horas al día, 7 días a la semana, dispuesto para que dejes tu mensaje ahí grabado. Y en nuestra página web, por supuesto, toda la información en www.enredando.net. ¡Nos vamos hasta las encuestas! Enredando.
La informática que se escucha.
Las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Cada semana pues elegimos una nueva y eliminamos la más antigua, así que vamos a comenzar sin perder un instante por la que esta semana ya nos abandona. La pregunta que ya está terminada, concluida, dice así: ¿has cambiado alguna vez la batería del móvil? 72% de vosotros y vosotras habéis dicho no, nunca. Empatados a un 11% sí habitualmente y sí de vez en cuando. Y por último, un 5% habéis dicho no tengo móvil. Por lo tanto, respuesta con amplia mayoría ganadora: no nunca. Acapara el 72% de vuestros votos. Continuamos con más encuestas, más preguntas. ¿Has cambiado entre iPhone y Android en el último año? 47% habéis contestado sigo igual. Por lo tanto, tenías Android y sigues con Android. ¿O tenías iPhone y sigues con iPhone? Sí, de iPhone a Android el 27% de vuestros votos y empatados a un 13%, dos respuestas. Sí, de Android a iPhone y el 13% también empatado, no tengo smartphone. Por lo tanto, así van las votaciones. En esta sí que ya no hay un claro vencedor, está el asunto más reñido y solo nos falta tu voto. ¿A qué esperas? Vota, vota, vota. www.enredando.net. Seguimos con las encuestas. ¿Has utilizado alguna vez PayPal? 42% habéis respondido no, nunca lo he utilizado. 33% habéis dicho sí, lo utilizo habitualmente. Y el 25% final habéis contestado sí, de vez en cuando. Y vamos con la pregunta de la semana pasada, pues desde luego un poquito punzante. ¿Consideras que tienes algo de adicción a Internet? Estaba viendo los resultados, no los había visto hasta ahora y me hace gracia porque el 57% habéis dicho sí, es posible que un poco, así que tenemos una audiencia que por lo menos tiene ese detalle, ¿no? De decir, bueno, el primer paso es reconocerlo. Estaba, esperaba, ¿no? Digo, pues seguramente que la que más votan es la de que no, ¿qué dices? Que voy a tener adicción a Internet. Pero no, la que va ganando con un 57 es la de posiblemente tenga un poquito de adicción a la red de redes. 29% habéis votado no lo creo. Y el 14% final, no lo sé. En tu caso, ¿consideras que tienes algo de adicción a Internet? www.enredando.net. Y si tienes algún amigo, alguna amiga, algún familiar que creas que sí lo tiene, pues dile, oye, date una vuelta por la web y vota, venga. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? Un uso, desde luego, que no, inicialmente no estaba pensado para ello, pero el flash de la cámara de fotos en muchas ocasiones pues sirve para poder encontrar, y además de una forma muy, muy cómoda, ¿verdad? Porque da una luz bastante maja. Así que es una aplicación que, aunque inicialmente no estaba prevista en los terminales móviles, sí que se ha convertido en una de esas aplicaciones que parece que es bueno tenerla a mano, porque siempre te hace falta, en algún momento te puede hacer falta una linterna y dices, ¿dónde tengo una mano? ¿Dónde está el móvil? Pues ya está, sirve ya para todo. Así que una aplicación que parece que se ha hecho muy popular, y por ello te lo preguntamos. Las respuestas a esta pregunta: sí, habitualmente; sí, de vez en cuando; no, nunca; y mi móvil no tiene esa funcionalidad. Por lo tanto, ahí están las cuatro respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? ¿A qué esperas? Vota ya, www.enredando.net. Seguimos adelante, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Esta semana se ha vuelto a hablar de todo lo relacionado con la denominada tasa Google, esa tasa por mencionar artículos tanto en agregadores de noticias, los llamados como por ejemplo Meneame. También Google se ha hecho eco, incluso ha hecho esas declaraciones que podría estar estudiando el eliminar el servicio Google News en España para evitar el pago de esa tasa, algo que ya viene sucediendo en otros países y que, bueno, pues va buscando soluciones Google con el paso de los acontecimientos. Pero para conocer más de cerca lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo con esta llamada tasa Google, hoy vamos a compartir los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, con Miguel Pérez Subías. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a este programa, Enredando. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido esta semana. ¿En qué escenario nos encontramos?
Bueno, nos encontramos con que encima de la mesa una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta reforma se aprobó a finales, recordemos, a finales de julio por la Comisión Permanente, es decir, ya en, digamos, en plenas vacaciones. Se aprobó un poco con mucha prisa. Uh-huh. De ahí pasó al Senado, que es donde estaba ahora. El Pleno del Senado se reunió ayer para aprobar de nuevo esta reforma, y en el paso por el Senado no solamente se aceptó todo lo que venía, que no gustaba ni contentaba a nadie, sino que además se endurecieron las penas por descargas de una forma brutal. Es decir, las multas que estaban hasta 300.000 euros prácticamente se han duplicado, y se han mantenido pues todos los artículos que han puesto en pie de guerra otra vez a toda la red. ¿Cuáles son estos artículos? Pues básicamente, desde nuestro punto de vista, son tres. Uno es el canon digital por copia privada. Es un canon que el Partido Popular se comprometió a eliminar, y no solamente no lo elimina, sino que además lo carga a los presupuestos generales del Estado. Esto cabrea a los usuarios, cabrea también a las entidades de gestión, porque dicen que antes cobraban muchísimo y ahora cobran muy poco. Y además es una práctica que, desde nuestro punto de vista, está condenada a desaparecer. De hecho, Reino Unido, por ejemplo, pues ha decidido legalizar la copia privada y eliminar el canon digital. Además de este canon por copia privada, se introduce un nuevo canon, que es el famoso de la tasa Google, el canon AEDE o la tasa de los agregadores. ¿En qué consiste este canon? Bueno, pues que cualquiera que publique un resumen de noticias tiene la obligación de pagar a un intermediario, que se decidirá al final si es AEDE o es CEDRO o quién es, por el hecho de introducir resúmenes de noticias, pues como hace Google News. Google es el más nombrado, pero como bien has dicho, hay otros que son afectados. Incluso nosotros hacemos un resumen de noticias de tecnología cada día en nuestra página web. Por lo tanto, el hecho de introducir un nuevo canon sobre algo que no solamente desde su punto de vista no genera perjuicios, sino que genera beneficio al que se cita, pues nos parece otra barbaridad. Esto ha generado una contestación importante. Nosotros mismos hemos interpuesto, pues, primero ante los partidos políticos, después en las mesas del Senado y del Congreso, y más recientemente ante la Unión Europea, pues sendas escritos denunciando, bueno, primero, pues que esto es una barbaridad, y segundo, que esto puede vulnerar derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, que yo quiera, si yo quiero dar mis contenidos para que alguien los publique de forma gratuita, pues estaría obligado de pagar. Es como si nos cargáramos la licencia de copyleft de que alguien pueda usar mis contenidos, porque en España no se puede usar porque eso. Y en esa batalla, pues ahí el Partido Popular, y esto parece que es una, digamos, algo que viene desde la vicepresidencia del gobierno, pues se empeña en que esto siga así. Y finalmente estaría el papel de la comisión, la llamada comisión SINDE, es decir, ¿quién decide cuando un contenido afecta a los derechos de propiedad intelectual? Nosotros siempre hemos defendido que esto lo tiene que decidir un juez, es un juez el que tiene que analizar si algo vulnera o no los derechos de propiedad intelectual, y aquí se sigue manteniendo y se le da más poder a la llamada comisión SINDE. Es decir, que hay un órgano que es un órgano administrativo, que además está controlado fundamentalmente por las entidades de gestión, ya que depende del Ministerio de Cultura, y son estos los que van a decidir si se debe cerrar o no cerrar una página web. Hacer una salvaguarda para los buscadores, porque claro, si se tomara al pie de la letra, tendríamos que cerrar los buscadores en el minuto número uno, y se sigue manteniendo esta comisión SINDE, se le da más poder y se aumentan las penas. Y a todo esto se adereza pues con una reducción del ámbito de donde se puede hacer copia privada, se adereza con unos cánones a las universidades y a las bibliotecas. Es decir, que todo va en la dirección contraria a donde los que creemos en Internet creamos que debería de ir esto.
Uh-huh. Miguel, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, una publicación de un blog personal a una de un diario digital? Me refiero a que este tipo de normas, de leyes, pues también, en cierto modo, podría hacerse tabla rasa, ¿no?, para todos, aunque parece que solamente parece que los beneficiados pueden ser los diarios más reconocidos o que tienen un símil en el papel, ¿no?, en el kiosco.
Bueno, al final, como todas estas leyes, van a depender un poco de la reglamentación que se establezca, ¿no? A nosotros siempre nos han dicho, no te preocupes, porque otras asociaciones, cuando son sin ánimo de lucro, no deberían de pagar, pero sin embargo, se da la circunstancia de que tampoco Google News, que sería, por ejemplo, el afectado, tiene publicidad y, por lo tanto, no tiene un ánimo de lucro concreto en esa parte de su actividad, y, sin embargo, a ellos sí parece que les afecta. Entonces, yo creo que el dejarlo esto abierto la interpretación, pues nos deja en manos de que luego el que desarrolle el reglamento pueda hacer que esto se incline en un sentido o en otro. Por tanto, a nosotros nos preocupa mucho el que, digamos, es curioso además que lo que se publica normalmente suele ser lo que los propios medios ponen en sus servicios de sindicación, en los conocidos RSS. Es decir, que nosotros, por ejemplo, nuestro agregador de noticias toma los RSS que nos dan los propios medios, ¿no? Uh-huh. Es un poco absurdo el que alguien diga, oiga, aquí tiene esta herramienta para que usted copie, y cuando usted copie dice, no, pero es que entonces me tiene que pagar, ¿no? Y además me tiene que pagar sí o sí, ¿no? Yo creo que hay muchas contradicciones en el desarrollo, en la letra de la ley, y lo que nosotros nos entristece es que perdemos un montón de energía en algo que no nos lleva a ningún sitio, y esa energía la debemos dedicar pues a proyectar proyectos de emprendimiento e iniciativas que de alguna forma abordan este nuevo medio que tiene que encontrar su camino y su desarrollo. Entonces aquí nos encontramos con que ponemos palos en la rueda de desarrollo por la vía normativa, por la vía legislativa, y además esto no va a causar el efecto deseado porque Google ya ha dicho que no pagará. Al final todos perderemos porque todos tendremos una barrera y al final estos negocios, cuando se tengan que desarrollar, pues se desarrollarán, como ha pasado hasta ahora, en otros espacios distintos a los de España o de la Unión Europea, por exceso de normativa.
Incluso recuerdo hace unos cuantos meses que hablábamos con Ricardo Gali de Meneame y nos decía que incluso se estaban planteando el llevar la sede social de la empresa fuera de España, porque entonces ya no estaban afectados. Desde luego, pues son diversas medidas que en cualquier caso yo creo que no benefician, ¿no?, a lo que es la sociedad digital. ¿Qué opinas?
No benefician, al contrario. Es decir, que se ponen, por ejemplo, el concepto de Google en Europa nunca hubiera sido posible, pues porque al final, busca un espacio de que si vas con la ley, la aplicas en estricto sentido, de pues tenías que haber ido pidiendo permiso a cada web antes de poder poner su información a disposición de terceros, ¿no? Con lo cual, muchas veces que la innovación es disruptiva también en el ámbito de lo que es la regulación. Si al final el producto genera un beneficio que es mayor que el perjuicio que pueda generar, pues la sociedad lo aplaude, como ha sucedido, pues, por ejemplo, con el caso de los buscadores, ¿no? Entonces aquí nos encontramos en un espacio, el europeo en general y el español en particular, donde hay una gran potencia de los grupos mediáticos, que además controlan, digamos, no solamente los diarios de papel, sino controlan también televisiones, radios, editoriales. Entonces nos encontramos con que el político de alguna forma está atrapado en estos poderes, que de alguna forma se sienten, ¿no? Y esto, aquí se demuestra que al final el lobby es capaz de promover un ámbito legislativo en su favor, pero lo que no se dan cuenta desde su punto de vista es que la red es mucho más potente, es decir, que al final esto permitirá pues que se haga en otros sitios, que se haga en otros países, es decir, que es como intentar poner puertas al campo. Nosotros pensamos que aquí lo que hay que hacer es al revés, ¿no? Intentar favorecer que cada vez haya más iniciativas para así conseguimos realmente que haya modelos de negocio que sean punteros, ¿no? Y con esa perspectiva, pues el futuro de esta ley pues parece que se aprobará, pues porque estamos en un entorno de mayorías absolutas, con lo cual, digamos, desde el punto de vista legislativo es difícil. Y nosotros estamos intentando, a través de Europa, que sea Europa la que les diga al gobierno español que usted no lo está haciendo bien. Hemos detectado que los cánones pues es una forma de gestionar impuestos pues que no se corresponden con los tiempos actuales. Hemos detectado pues que hay derechos fundamentales de la libertad de empresa que se ven afectados por estas leyes, y por lo tanto quizá, por otro lado, Europa está definiendo un mercado único digital que hoy mismo pues el presidente Juncker ha dicho que esta va a ser una de sus apuestas, y entonces no tiene mucho sentido que vayamos haciendo pequeños reinos de taifas en materia normativa en cada país de la Unión Europea, con lo cual digamos que tenemos, quizá desde Europa se visualice esto con otros ojos, sobre todo pensando en un mercado único digital que cada vez va cobrando más fuerza, y quizá por ahí pueda venir una respuesta más efectiva y real a través de directivas, aunque si bien es verdad que van a tardar un año o año y medio en llegar.
Bueno, pues así está la situación actualmente. Desde luego, cambios importantes se han producido en esta semana y hemos decidido pues que quién mejor que Miguel, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, para que estuviera aquí hoy con nosotros en Reando y os lo contara en primera persona para que conozcáis pues cuál es la situación actual. Y desde luego, pues Miguel, vamos a seguiros muy de cerca en todos los movimientos que realicéis para poder informar correctamente a toda la audiencia en Reando y que sepan cuál es la situación de esto, que aunque parece que les queda un poquito lejos, yo creo que les afecta bastante directamente, porque sea de una forma o de otra, o bien porque desaparezcan los agregadores, o bien porque comiencen de alguna forma a financiarse o eliminen información, desde luego es un claro perjuicio para los internautas en general. Miguel, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, y desde luego pues ahí a seguir luchando.
Gracias a vosotros, un abrazo y hasta siempre.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, muchos contenidos los que hoy tenemos en este programa para ti, y ahora es el momento de escuchar nuevamente a Mortanauta una semana más. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues estamos haciendo, ya no sé, lo llamábamos serial la semana pasada, pero desde luego una entrega por capítulos, por distintas ediciones. Estamos hablando de las subastas en Internet, sobre todo, haciendo hincapié en quizás la más popular, ¿no?, en eBay.
Sí, la más popular y, yo creo que incluso la más grande, se podría decir.
Pues en subastas sí que habrá más, ¿no?, pero yo creo que es la que se lleva la palma, ¿no?
Sí, pero por lo menos es la más conocida. Sí. La que menos suena a todos.
No me refiero a compraventa, sino me refiero a subastas. En subastas yo creo que es la number one.
Muy bien, compraventa también es importante, es una tienda importante y bueno, tal como en ese negocio también hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien, pues venga, vamos a continuar con eBay, me imagino, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un impasse, ya que comentaste la semana pasada que íbamos a hablar un día de PayPal, pues antes de meternos en las ventas, vamos a hacer ese impasse para que la gente descanse un poquito de eBay. Vamos a también dar tiempo a que los divinos envíen los jamones correspondientes para que siga hablando de ellos. Y hasta ahí, vamos a hablar un poquito de PayPal.
¿Qué es PayPal?
PayPal es una plataforma de pagos, sería el término correcto. ¿Y qué es una plataforma de pagos? Muy sencillo, pensar en vuestra tarjeta de crédito. Al fin y al cabo, la tarjeta de crédito es dinero, por decirlo de alguna forma, pero no es dinero físico. Escogéis, vosotros vais a cualquier sitio, os pasará la tarjeta. Y os cobran la tarjeta y la tarjeta os cobra a vosotros. Actúa de plataforma. Vosotros no os pagáis directamente al tendero, vosotros pagáis a la tarjeta y la tarjeta le paga al tendero. Actúa de plataforma. De forma que vosotros no tengáis que ir con 50 euros, 100 euros, 500 euros en el bolsillo. Por ejemplo, compráis un televisor. Un televisor bueno, 2.000 euros, vale. Pues no tenéis que ir con 2.000 euros en el bolsillo. Los señores de Visa, los señores de Mastercard, los señores de American Express, la que utilicéis, la de Diners, pues actúen de plataforma. Ellos le pagan a ese señor y luego ellos os cobran a vosotros a través del banco. Por eso cuando al final de mes o al principio de mes nos llega el extracto de la tarjeta y nos dice Visa, 300 euros, 500 euros, 5 euros, ¿vale? Pues eso es. ¿Qué conseguimos con eso? Que bueno, pues en ese caso las tarjetas no tener que manejar dinero físico. En el caso de PayPal, pues en vez de nosotros tener que dar nuestro número de cuenta, nuestra tarjeta de crédito, lo que sea, a toda la gente que compramos en Internet, no, se lo damos únicamente a PayPal y él, como el propio nombre indica, hace de paga a ese intermediario, o sea, a ese vendedor final, o a ese vendedor, o a pagar una transferencia, lo que sea, es decir, él paga, PayPal paga a esa persona. Y luego nos cobra a nosotros. O sea, el funcionamiento es eso, igual que una tarjeta de crédito. PayPal, si os habéis quedado con el nombre, está compuesto por Pay y Pal. Es el colega de pagos. Nunca traduzcáis estas cosas del inglés, queda muy mal. Pero bueno, entonces quedaos con eso. Es que bueno, que va con nosotros en el pago. Nos va a facilitar, nos ayuda. La ventaja a la hora de hacer un pago, que es lo que nos ocupa con el eBay, luego hablaremos también de las transferencias, que también es muy interesante. Pero para hacer un pago, pues bueno, en principio, yo en vez de darle a una persona que está en China, que puede ser muy simpática, pero que no conozco de nada mi cuenta bancaria, y que me puede hacer una escabechina, pues lo único que va a tener es mi correo electrónico. El correo electrónico es una cosa muy sencilla que todo el mundo tenemos y que lo damos con bastante facilidad. Número de teléfono, correo electrónico o número de móvil. Valdrían los dos datos. Con los dos datos yo puedo hacer un cargo o yo puedo pagar algo en PayPal. Entonces, bueno, al darte de alta en una página web, normalmente tenéis ese correo electrónico. Entonces, bueno, ya tengo vuestro correo electrónico. ¿Le tengo que dar además mi número de tarjeta de crédito? No, porque con ese correo electrónico ya os pueden cobrar los servicios que hayáis comprado. Por lo cual, mira, estamos haciendo eso. Tenemos el intermediario y además nos estamos dando datos añadidos. Tenemos a ese señor PayPal que está en el medio y además, igual que nos hace Visa, nos va a actuar de garante. Es decir, que esos señores que nos han cobrado de la página web, aunque teniendo nuestros datos, nos hacen un cargo indebido, pues igual que Visa, le puedes decir, oye, señor Visa, eso no es mío, y los de Visa dicen, vale, pues no pago, y luego ellos se pelean con el señor de la tienda, ¿vale? Pues estos también pasa lo mismo, tú dices, PayPal, ese cargo no es para mí, devuélvelo, y ellos se pelean con el de la tienda. Lo cual es eso, un compañero que nos ayuda, que está ahí para defendernos. Esto ya sería eso, es un intermediario que además que nos permite dos cositas: primero, que la compra sea más segura, Y la segunda es que nos facilita la cosa porque no tenemos que dar datos a fulano, a mengano, a no sé qué, y este me pide esto, y este me deja de pedir lo otro. Entonces, bueno, simplemente con unos datos muy sencillos, como puede ser el correo electrónico, ya se puede hacer la operación. Por lo cual nos lo facilita para dos cosas. Bien. Ahora que hemos explicado más o menos bien lo que es el sistema de PayPal, en qué consiste, vas a explicar cómo funciona. Bien, lo que es un eBay es muy sencillo, es simplemente te va a dar la opción de pagar por PayPal. Tenemos que tener una cuenta obviamente en PayPal, que luego la unimos con nuestra cuenta en eBay, y ahí se nos va a hacer un cargo. Da igual que esa cuenta en PayPal tenga dinero o no tenga dinero. ¿Sí? Bueno, nosotros tener esa cuenta de PayPal relacionada con nuestra tarjeta de crédito o con nuestra cuenta bancaria, si yo compro en eBay una cosa que vale 50 euros por poner un número redondo, cojo, pago por mediante PayPal y eso me va a venir a mi cuenta bancaria, ¿no? O a mi tarjeta de crédito, según lo que tengáis relacionado. No va a haber ningún cargo adicional, es decir, yo compro por 50 y me van a cargar en el banco 50 euros, cero gastos. Sí que le van a cobrar al que va a recibir ese dinero. A ese señor sí que le van a cobrar algo, pero ese es su problema, no es el mío. Esto también pasa con las tarjetas de crédito. Vosotros cuando vais a una tienda, vosotros compráis una cosa de 50 euros y a vosotros cobran 50, pero al señor de la tienda le van a quitar parte de esa venta, ¿vale? Pero eso es su problema, no es el nuestro. Que nos pongamos en la parte del vendedor ya nos preocupará este tema, pero por el momento somos compradores, por lo cual eso voy descalzo y voy a la música, no nos importa lo que le cobre, si le cobran 5 le cobran 10, eso no nos importa. Nosotros pagamos 50 y nos van a cobrar 50, ahí está. Bien, o sea que es muy sencillo. Aparte de eBay también hay otras muchas páginas que lo admiten. Es muy muy típico, por ejemplo, que se dice PayPal para donaciones tanto, pues no sé, por ejemplo en el caso de Ébola, que está en rabiosa actualidad, o ese software libre que tanto me gustan a mí, que bueno, de algo tienen que comer también los programadores, y muchas veces para poder seguir desarrollando, oye, pues dicen, oye, déjame, en vez de tomarte el café, dame ese dinerito que te vas a tomar el café, y así yo te puedo dedicarle tiempo a mejorar este programa, o coger y pagar a los señores de los servidores para subirte la página web, que me cobran 10 euros al mes, y con un poco que me des tú, otro poco que me dé ese, pues saco el dinerito para pagar la página web, ¿vale? Pues bueno, también es muy respetable, y ya que hace un programa gratis, pues oye, voy a intentar ayudarle. Quien dice un programa, dice un cómic, dice lo que sea. Entonces, bueno, pues es muy típico que también en la forma de pagar, porque es muy ofrece garantías para ambas partes, pues una de las opciones sea PayPal. Entonces tenéis ahí un botón de donate, que se pone o donate, y pinchamos ahí y nos llevará una cuenta de PayPal que nos dirá unas instrucciones y ya está, ¿vale? O sea, no tiene mayor misterio. Está pensado, lo bueno de PayPal es que está pensado para el comercio electrónico, o sea, para internet, por lo cual está diseñado para eso y nos lo facilita mucho la vida.
Yo creo que el asunto PayPal, bueno, a día de hoy no sé en qué punto estarán, porque lo adquirió eBay y era parte de eBay, y hace 10 días dimos la noticia, ¿no?, de que había pensado eBay en volverlo a separar, ¿no? Sí. Con lo cual, pero bueno, al margen de eso, que es una cuestión pues meramente de trámite, yo creo que la gran ventaja que te da PayPal es darte una garantía frente a un vendedor que no le conoces.
Sí, bueno, y además que te facilita la tarea, es eso, te tatúa de compañero, de segurata, por decirlo de una forma, y luego además que te hace la tarea mucho más fácil. ¿Por qué compró eBay PayPal en tiempos? PayPal era una empresa independiente.
Hombre, porque,
y eBay lo compró.
Pues muy fácil, porque vería que todas las transacciones iban todas por PayPal.
Sí, y porque quería controlarlo y quería promocionarlo PayPal.
Sí, y porque claro, estaría viendo que la mayor parte de las compraventas que se celebraban en la plataforma de eBay, pues se acababa el pago realizándose por PayPal. Al final vio cómo funcionaba y le interesó y lo compró, sin más, porque era un complemento prácticamente imprescindible, que lo hubiera tenido que inventar eBay, ¿no? Igual
ahí está la palabra, imprescindible, porque te garantizaba, o sea, facilitaba mucho la compra,
claro,
por eBay.
Claro, claro, no, sí. No, es que yo pienso que por eso Mortal lo ha presentado como algo inseparable de eBay, y yo creo que efectivamente en eso está totalmente en lo cierto, ¿no?
Claro.
Que realmente está totalmente vinculado a hacer un pago a una persona que no es una tienda online, quiero decir, es distinto, ¿no?, de dar tus datos de tarjeta, bueno, es un comercio que le conoces porque tiene tiendas físicas o lo que fuere, ¿no?, que ya sabes a
cómo... O si sale algo mal, le puedes coger del cuello, ¿vale?, con todas las palabras, con todo lo que ello implica, es decir, coges, vas a la tienda y le montas un pollo, ¿vale?,
pero a un tío
de Hong Kong no le puedes ir a Hong Kong a montarle un pollo.
Por un reloj de 10 euros, ¿no? Te sale caro el viaje.
Efectivamente.
No, pues efectivamente es lo que está contando Morta. Y entonces, bueno, pues surgió PayPal y realmente el servicio que da es ese. Y desde el punto de vista, o sea, el servicio es que tengas una confianza, ¿no? Una un poco más de tranquilidad a la hora de comprar. Y para el vendedor da otra ventaja importante, y es que cualquiera puede montarse una tienda en eBay, que de hecho hay pues miles y miles de tiendas en eBay, y ofrecer a tus compradores el pago con tarjeta, con lo cual pues no tienes que estar peleándote ni con bancos ni con nadie a ver cómo hacerlo en la tarjeta, sino que ya directamente poniendo PayPal ya permite pagar mediante ese modo, ¿no?
Sí, que... Yo hasta digamos la preparación de PayPal para estas cosas lleva hasta un nivel que te permite hacer desde una página web, te permite hacer una factura para tus clientes, o sea, para que veas
está
la especialización que tiene, o sea, está muy bien pensado.
Estamos de acuerdo. Que también decir que si alguien no es amigo o amiga de las tarjetas de crédito, que puede ingresar el dinero mediante una transferencia bancaria, o sea, se les puede hacer a PayPal una transferencia, te queda como si fuera una tarjeta prepago de teléfono, ¿no?
Eso venía del apartado 2.
Ah, vale. Bueno, pues me he adelantado, pero bueno, pues simplemente explicamos esa parte que es así. Bien. O sea, que hay posibilidad, incluso sin tener tarjeta, de poder utilizar este sistema y comprar en eBay, ¿no? Y bueno, luego vas a hablar, ya por no pisarte nada más, porque me parece que es como entrar en una sala que está llena de cajas de huevos. Parece que te voy a meter y te voy a pisar, vamos, todo, ¿eh?
Bien, ahora, bueno, habiendo explicado un poquito lo que es PayPal, bien, vamos a ver cómo funciona. En principio, como ha dicho Rafa, se puede utilizar de tarjeta monedero, por decirlo de alguna forma. Nosotros subimos ahí un importe, ¿vale? Y hasta que se gaste. Lo normal es que esté relacionado con nuestra tarjeta de crédito o con nuestra cuenta bancaria. Existen estas dos opciones. A mí me gusta más relacionarlo con la tarjeta de crédito. Es decir, vamos a poner un intermediario más, por el caso si hay un problema, que pueda pararlo ese intermediario añadido. Pongamos Visa, Mastercard. Bueno, que relacione los cargos de PayPal con los cargos a Visa. Y oye, y si PayPal no lo ha hecho para atrás, Visa ya lo echará para atrás. Y que se peleen entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, es una garantía adicional. Pero bueno, si pases a la cuenta corriente, tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, si no tenemos saldo, ahí podemos poner 20 euros. Hacemos una compra de 50, no tienes que hacer una transferencia a PayPal corriendo de prisa. No, PayPal va a coger esos 20 euros del importe monedero y los 30 siguientes de vuestra cuenta bancaria, ¿vale? O tarjeta de crédito. Entonces, bueno, está relacionado ambas cosas, no hay problema. Pero tú puedes coger, subir dinero a PayPal y no tiene ningún coste. Y aquí también explicar también lo de las transferencias. Muy importante y muy cómodo. Lo normal es que vosotros, cuando tenéis una cuenta de bancario, tenéis que hacer una transferencia, por la razón que sea, a un amigo, y os va a cobrar el banco un mínimo. Ah, bueno, vale, puede ser una persona que lo tengáis negociado, no sé cuánto, pero os van a cobrar una comisión. Bueno, pues PayPal, para transferencias de PayPal, no cobra nada. Coger, yo debo a Rafa, pongamos que 10 euros. Le hago una transferencia de 10 euros mediante PayPal. Y Rafa en un día o dos recibe ese dinero, ¿vale? Y dices, bueno, pues ya. Y me dice Rafa, pues yo esto, el dinero, joder, yo te lo di en mano y ahora yo tengo en PayPal y no lo quiero tenerlo en PayPal. Bueno, pues coge Rafa, se lo traslada a su cuenta corriente, lo descarga, digamos, de PayPal y está en su cuenta corriente tradicional y se lo saca del cajero. Como ves, es un compañero. Digamos, es un paso más, es un amigo, yo se lo doy al amigo y el amigo luego se lo da a Rafa. Puede ser una de las formas, pero es una forma, digamos, de pequeños pagos, no sé cuántos, hacerlo bien, hacerlo cómodo y a un coste muy bajos, prácticamente cero para
particulares. Y con esa seguridad adicional, ¿no? Ya que estamos comprando a alguien que no conocemos, hombre, cuando le hayamos hecho 20 compras ya le conocemos, pero cuando estamos empezando y es lo más habitual encontrarse en eBay, pues viene muy bien. E incluso ya lo comentamos que parece que lo estamos volviendo a vincular porque es el hermano inseparable de eBay, pero decir que se puede utilizar PayPal, pues imagínate que quieres, has hecho un programa de software, que lo he visto bastantes veces, ¿no? Y quieres aceptar donativos, ¿no? Para que la gente te ingrese. Sí. Pues directamente pones una cuenta de PayPal y se puede hacer pasar dinero y ahí se queda almacenado. O sea que también tiene otros usos, o ventas ya en cualquier otro nivel, pues se puede utilizar PayPal para realizar los pagos no es, o sea, sí es la pieza fundamental de pagos en eBay, pero es que tiene más usos, ¿eh? O sea, cualquiera que se monte una tienda de comercio electrónico o que quiera hacer una transacción por internet puede utilizar PayPal para el dinero.
Bueno, vamos a ver, y páginas como Amazon te permite pagar por PayPal.
Claro.
Y el Stream te permite pagar por PayPal. O sea, prácticamente las tiendas más grandes, no vamos a decir todas las tiendas más grandes, porque eso es como aquello de los mejores cines. No, no, no vamos a generalizar, pero toda tienda importante, lo normal es que tengan la cuenta de la opción de pagar por PayPal. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es una forma de comercio electrónico que, bueno, una, digamos, una herramienta de comercio electrónico que ha facilitado mucho las tareas.
Pues sí, así es. Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Hablamos de fraude o, bueno, fraude, no, incidencias?
Yo creo que Miquel entonces ya nos va a pegar.
Por eso, lo dejamos para la que viene y podemos hablar.
Comentar que voy a dejar en la página web las tarifas, ¿vale? Digamos que he dicho que las tarifas serían gratuitas las transferencias. Bueno, siempre que es en la zona euro, sería, es decir, a Francia sería una transferencia gratuita, pero no a Inglaterra, ¿vale? Además habría una conversión de moneda, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Os voy a dejar en la página web las tarifas para que pegáis un vistazo. Como veis, va a ser unas tarifas muy económicas. O sea, en principio, pues, no sé, a no ser que tengáis un amigo en Honolulu, que tampoco no va a ser una transferencia cara, pero casi todas son gratuitas. Prácticamente todo gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, para que le pegáis un vistazo, sin más, uh-huh. Y ya está. Y funcionan con un correo electrónico o con un número de teléfono, cosa que creo que tenéis de todo el mundo.
Uh-huh. ¿Vale? Pues sí, la verdad es que es muy práctico. Hemos dado las pinceladas básicas, igual que decíamos la semana pasada con eBay, pues la mejor forma es probarlo o hacerse una cuenta en PayPal y bueno, pues hacer algún pago por ese medio para que veas la forma de funcionar. La semana que viene o en una próxima ocasión sí que me gustaría tratar lo que es el centro de resolución de conflictos o sí, el centro de resolución, creo que se llama, donde donde de disputas, ¿no es? No es disputas, es que no me acuerdo.
Tiene un nombre así. Te digo, en un segundito.
Centro de resolución, seguro. Bueno, pues donde
sí, se me ha ido la pantalla.
Bueno, sí.
Lo he cambiado y.
Es igual. El punto en PayPal donde cuando, por ejemplo, mandas el dinero de un artículo, pasan 3 semanas, 1 mes y no lo has recibido, donde puedes iniciar esa disputa para. Centro de disputas, creo que es.
Sí.
Una cosa así tiene un nombre así. Bueno, pues para que puedas reclamarlo, decir, oiga, que yo he hecho el pago como está aquí registrado, porque claro, todo queda apuntado en PayPal. Es decir, y este artículo no lo he recibido, o este artículo es diferente al que yo esperaba, o este artículo está en mal estado, cualquier incidencia, se puede dialogar. Bueno, lo primero, evidentemente, hablarlo con el vendedor, ¿no? Porque igual directamente te envía otro o lo que fuere, llegas a un acuerdo y se soluciona. Pero en cualquier caso, pues siempre está ese centro que hace intermediación, ¿no? Cuando
centro de resoluciones.
Centro de resoluciones, sí. Bueno, pues ahí es donde se puede y sí que me gustaría hablar porque, claro, cuando van las cosas bien, pues es como hemos explicado. Pero, ¿y cuando van las cosas mal? Cuando hacemos el pago y no llega el artículo o está roto o no sé, o es diferente o cualquier otra incidencia que pueda haber. Bueno, pues de ello hablaremos en un próximo programa. Pues Morta, vamos a recordar la dirección de correo electrónico para que los oyentes y las oyentes que lo deseen puedan escribirte y proponerte cualquier asunto que quieran tratar en esta sección.
f1@enredando.net.
Y también, por supuesto, a través de nuestro buzón de voz y de la página web. Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Se escucha.
Continuamos enredando como todas las semanas. Es el momento, este, el mejor, para poder hablar de software libre con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues nada, dispuestos a escuchar las novedades que nos vas a presentar en torno al mundo del software libre. Sabemos que ya está casi, bueno, la nueva Ubuntu, hablaremos de ya. Ella la próxima semana, ¿no?
La tenemos ya aquí, pero bueno, ya habrá que probarla primero y hablaremos de ella efectivamente la próxima semana, con ya más tiempo para ver los entresijos y ver un poquito pues lo que trae de novedades.
Muy bien, ¿qué nos cuentas esta semana?
Bueno, lo primero de todo, he ido a un comentario de uno de nuestros oyentes en el foro de Enredando, que está en nuestra página web, en Enredando, en www.enredando.net, en el que hay un mensaje ya de hace bastante tiempo de Luis, que tenía un problema, Luis Ramírez, tenía un problema de acceso remoto a ordenador, que bueno, han estado diferentes participantes de la página comentando cosas. Y bueno, en concreto han hablado de, últimamente, porque este tema lleva abierto unos cuantos meses, pero últimamente han hablado de, bueno, están intentando cambiar la configuración de su red local, de su conexión a internet, de su conexión de red, de su equipo, del equipo al que quiere conectarse remotamente, para que no coja una IP dinámica, que no coja una dirección IP cada vez que se enciende, pues ponerle, configurarlo como IP fija. Y entonces, pues bueno, le explica un poquito, pues algo, ha mandado una serie de pantallas con una serie de configuraciones, y bueno, le he comentado un poquito sobre ese tema, lo que me ha parecido a mí que no estaba correctamente del todo. Y bueno, pues le comenté pues eso, le dije, hola Luis, en el mensaje, voy a intentar aportar mi granito de arena en este asunto, en el asunto este de precisamente de la configuración de IP fija dentro de una red local. Un ordenador que tenga IP fija para que no tenga que andar cambiando de IP cada vez que se conecte, que se enciende ese ordenador y pide una IP de local dentro de que se la pide normalmente al router, pues esto pues le digamos que hay que configurarlo de manera que eso no lo haga, entonces tenga una IP estática. Entonces le comento, bueno, pues que en el fichero imagen, un fichero que se llama interface, que es una imagen de ese fichero que ha mandado. Hay una línea que pone Gateway, en el que ha mandado él pone 192.168.0.255, y bueno, esa es la dirección del broadcast, no del Gateway. El broadcast, digamos que es la dirección donde se manda cuando un equipo no sabe quién tiene que contestarle, le manda hacia la dirección broadcast, que uh-huh. Es para que todos contesten, ¿no? Para que todos hagan caso. El Gateway sería, en cualquier caso, la IP del router, normalmente suele ser eso, que suele ser con el mismo número pero acabado en 1, o sea, en este caso sería 192.168.0.1, que no es que es una convención, tampoco es que seas empresa, sino que normalmente eso se configura en el router y el router suele tener esa dirección, normalmente cuando está configurado. No es obligatorio, pero es bastante habitual, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, también quería comentarle sobre el comando route, que indica en nuestra distribución dónde debe hacer las peticiones que vayan hacia internet, o sea, escribiendo route, pone de donde el puerto, digamos, la salida, la interfaz de red, pone hacia dónde, hacia qué IP manda esas direcciones, ¿no? Ese comando router, pues da esas rutas, ¿no? Que hay configuradas y se pueden modificar desde ahí mismo. Y eso, todo esto, pues cuando está configurado como IP dinámica, el sistema lo hace bastante automáticamente, lo hace sobre todo automáticamente. Y sin embargo, cuando está estático, pues hay que ponerlo manualmente. Otra cosa que también hay que configurar son los nombres de dominio, DNS. Hay un fichero que está en el directorio de TC, que se llama resolve.conf, que debe contener las IPs de los servidores DNS, a los que pues podemos conectarnos para hacer esa traducción de dominio a IP. Porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, www.enredando.net, eso es un nombre, pero que se traduce por una dirección IP. Y esa traducción pues la hacen los servidores DNS. Entonces tenemos que tener configurados en nuestro equipo ese servidor DNS al que va a pedir la traducción del nombre de dominio a la dirección IP para poder conectarse. Si no está ese servidor de DNS, que es una IP, realmente es una máquina que tiene una IP, que está en internet, una IP pública de internet, y donde el ordenador, el navegador en este caso, va a consultar siempre cuando escribimos una dirección para transformarla en la dirección IP y poder buscar la máquina de destino, ¿no? Que estamos intentando alcanzar desde nuestro navegador o desde el servicio que sea. Bueno, pues el tema de DNS le he mandado también en este mensaje, que por supuesto el tema del mensaje es acceso remoto a ordenador, aunque bueno, el tema ha derivado un poquito y están hablando ahora de cómo poner una IP fija dentro de un equipo con una distribución GNU Linux. Esta dirección donde está este mensaje, por supuesto, va a las notas del programa para que cualquiera pueda leer lo que hemos comentado. Ahí también hemos puesto una dirección de una página de ADSLayuda.com, que es un servicio, un servidor que habla sobre configuraciones de ADSL, routers, etcétera, y en concreto tiene una página en la que ponen todos los servidores DNS de los diferentes proveedores de internet. Y luego también, pues, os he comentado, pues, un enlace a un artículo en el que hablan, pues, de cómo configurar manualmente la interfaz de red de, sobre todo, bueno, es en Debian y en Ubuntu, específico para Debian y Ubuntu. Yo creo que porque eso es derivado a Ubuntu de Debian, pero bueno, más o menos se configura igual. En la mayoría de distribuciones, por lo menos en las que están basadas en Debian, son muy parecidas. Y bueno, pues esto es lo que quería comentar en primer lugar, de que de una manera muy sencilla, configurando en 4 o 5 ficheritos, un par de ficheritos o 3, no tantos como 5, como 3, 3 o 4, se puede cambiar la configuración de IP fija, de IP dinámica, perdón, a IP fija, a IP estática. También hay herramientas gráficas que lo pueden hacer automáticamente, pero bueno, esto, la ventaja de ir directamente a los ficheros que están en el sistema es que es mucho más común, es mucho más habitual, no de una sola distribución, sino que en la mayoría de distribuciones va a ser un sistema prácticamente igual, para poder hacer el cambio. Entonces, tengamos la distribución que tengamos, pues lo vamos a poder hacer de la misma manera, haciéndolo de esta manera con los ficheros de configuración.
Muy bien, bueno, pues un comentario, una matización de uno de los oyentes de este programa que, como siempre, son tenidas en cuenta y bueno, pues también sirven para dar contenido y hablar de nuevos asuntos en esta sección, ¿verdad, Miquel?
Sí, por supuesto, yo estoy aquí dispuesto a recibir por los medios habituales que ya os comentamos siempre al final, pues todo tipo de sugerencias, de dudas, de todo lo que quieran saber nuestros oyentes, pues para... Aquí podemos también, les contestaremos directamente, pero también si es un tema que puede ser de interés para toda la audiencia, pues lo traemos aquí a la radio para poder hacerlo llegar a todos los oyentes.
Está fenomenal. Bueno, ¿algún asunto más?
Pasamos a otro tema. He encontrado un software que me ha llamado la atención. También va un poquito en la idea del mensaje anterior, en la que habla de cómo controlar. No el mensaje anterior de poner una IP fija en un ordenador, una IP estática, sino lo del acceso remoto a un ordenador. Y bueno, en concreto encontré un sistema de control de aulas que básicamente sería eso, es una herramienta para que un profesor pueda ver y controlar ordenadores dentro de una red local. Y se llama Italc, I-T-A-L-C. Es un software que, bueno, pues es una herramienta, como hemos comentado ya, para el control de aulas por parte de un profesor. Está, soporta GNU Linux, distribuciones GNU Linux y también Windows, máquinas con Windows, tanto 2000 XP, Vista 7 también, no me figura que soporte 8, pero supongo que sí, no lo he probado, pero bueno, hasta Vista y 7 sí lo he visto, sí figura que soporta. Y además, pues, puede ser usado de forma transparente en entornos mixtos, o sea que puedes tener el programa, que el software que dirige, el que usa el profesor, en un ordenador de uno de los sistemas, y los clientes tenerlos en el otro, y ahí habrá interacción entre los dos. Vamos a hablar un poquito de las... ¿por qué hablamos de Italc en este concreto? Porque es GPL, tiene licencia libre GPL, lo que significa que además de ser gratuito, el código fuente está disponible para que podamos adaptarlo a nuestras propias necesidades. Vamos a hablar un poquito de las características. Italc ha sido diseñado para ser usado en escuelas, además ofrece muchas posibilidades a los profesores, como por ejemplo podemos ver que se está haciendo laboratorios de ordenadores y creando instantáneas. Tenemos control remoto de ordenadores para dar soporte de ayuda a alguien, mostrar una demo de en pantalla completa a una ventana, la pantalla del profesor se muestra en todos los ordenadores de los estudiantes en tiempo real, o sea, pues lo que está viéndose en la pantalla del ordenador se podía mostrar en tiempo real en los ordenadores de los alumnos, de los estudiantes. Podemos también bloquear estaciones de trabajo para no permitir el uso de los ordenadores en determinados momentos en que deban estar pendientes de lo que dice el profesor. Se puede enviar mensajes de texto a los estudiantes. También tiene la posibilidad de encendido apagado o reinicio remoto de los ordenadores de los alumnos, conexión remota de equipos, así como ejecución remota de comandos o aplicaciones, etcétera. Y también la tecnología de red digital no es tan restringida a una red, a una subred, y los estudiantes pues pueden unirse a clases vía conexión VPN, instalando pues un cliente y tal. Además, ITAL está optimizado para ser utilizado en sistemas multinúcleo, sin que haya que preocuparse de cuántos núcleos tiene el usuario. Y ITAL pues hace uso de todos ellos. Por defecto, la interfaz de usuario de ITAL está en inglés, no obstante, cuando si instalamos este software, comprueba el idioma del entorno e intenta cargar la localización apropiada para que el usuario pues pueda ver la aplicación en su propio idioma. Vamos a comentar un poco la dirección de donde tenemos la posibilidad de descargarnos este software. Está en SourceForge y la dirección es italc.sourceforge.net y latina talc.sourceforge.net, todo junto. Uh-huh. Y bueno, pues ahí podemos ver la documentación. Esa página está en inglés, la del SourceForge que comentaba, está en inglés. Bueno, tenemos el home, el download, documentación, locations y tal. En principio, locations, por lo que veo, está en alemán y en inglés nada más. Locations supongo que son los idiomas, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Pero bueno, yo espero que si no está en castellano lo esté en breve. Y bueno, en cualquier caso, es un software muy interesante pues para los profesores que puedan utilizar instalándolo pues para poder controlar esa red de ordenadores. Y además no solamente eso, sino que un profesor puede controlar varias redes de ordenadores y sin interferencias entre una y otra. O sea, podría acceder a un grupo de ordenadores, a un aula, a una clase, y luego cambiando de entorno, es el mismo programa pero cambiando de entorno, ir a otra red distinta de ordenadores que puede estar en otra aula. Uh-huh. Cosa que me parece muy interesante y es una herramienta pues muy práctica para el tema de la docencia.
Uh-huh. Bueno, pues explicada queda, ¿no?
Ahí yo está. Creo que bueno, es interesante pues para lo que he comentado ya, para los profesores, sobre todo para los profesores, pero también para los alumnos.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues lo dejamos hoy por hasta aquí, ¿no?
Yo creo que sí, lo podemos dejar por esta semana.
Concluimos la sección de software libre. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para participar en esta sección, para comentar a Miquel cualquier asunto que queráis que tratemos en esta sección de software libre.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y por supuesto a través del buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Estamos aquí en estos últimos minutos de Enredando, dispuestos como siempre a repasar las noticias de esta última semana, las más importantes. Vamos a obviar, porque hemos dedicado todo nuestro ciberchoco al asunto quizás más importante de la semana. Le hemos dedicado esos minutos con Miguel Pérez Subías al asunto de la tasa de Google, así que ahora vamos a hablar de otros asuntos también importantes que han acontecido esta semana en el mundo tecnológico, y es que se han sabido datos basados en el Instituto Nacional de Estadística y elaborados pues por Quantis, por la operadora de telecomunicaciones. Dice que más de 500.000 de españoles siguen teniendo serias dificultades para acceder a Internet. Es el análisis realizado por esta operadora, y según la cual la cobertura de las grandes operadoras no supera en ningún caso el 10%, por no ser rentable. Esas son las zonas donde está la población que tiene más difícil acceso para llegar a la red de redes. Las zonas en blanco existen en todas las provincias, o mejor dicho, en negro, yo diría, ¿no? E incluyen polígonos industriales, zonas urbanas y municipios de tamaño medio donde la conexión por banda ancha tiene escasa calidad o simplemente no existe. Por comunidades, la lista de ciudadanos desconectados la encabeza Galicia con 126.000, seguida de Castilla y León con 117.000 y Andalucía con 49.000. En paralelo, solo el 30% de los hogares españoles navega a una velocidad superior a los 30 grados. A los 30 megabits por segundo, quería decir. La Ley General de Telecomunicaciones incorpora en su disposición adicional 18ª el objetivo de lograr la universalización del acceso a Internet a 10 megabits por segundo en el año 2017. Bueno, ya veremos en el 2017 qué suponen 10 megabits, pues igual es demasiado poco, ¿no? Y a 30 megas en el 2020. Bueno, pues ahí están las zonas, con lo cual las más desfavorecidas están Galicia, Castilla y León y Canarias. Si bien hay puntos blancos por toda la geografía española, aún queda mucho por hacer y es importante que los habitantes de las zonas rurales accedan a los mismos servicios que en las zonas urbanas, que no haya diferencia, pero a día de hoy, y según también los datos de este estudio, pues sí que la hay. Una noticia importante: Dropbox ha tenido una filtración esta semana de contraseñas, 7 millones de cuentas expuestas que han estado en la red, y quienes filtraron los datos intentaron acceder con ellos al servicio en la nube. No obstante, Dropbox ha afirmado que no ha sufrido ningún ataque y que el robo ha sido obra de terceros, como cabe esperar. Hombre, uno a sí mismo no se roba. Esto, desde luego, esta frase yo creo que sobraba casi, ¿no? Contenía miles de direcciones de correo electrónico junto con sus contraseñas de acceso y al parecer ha podido afectar a unos 7 millones de personas, y todos los emails que comenzaban por la letra B se han visto afectados. Así que si el tuyo empieza por B y tienes cuenta en Dropbox, pues piensa que pudiera darse el caso. Han explicado que la inmensa mayoría de las cuentas habían expirado, aunque ya habían empezado a tomar medidas, como resetear las contraseñas de aquellas direcciones comprometidas y validar el servicio y enviar instrucciones a los afectados sobre cómo proceder. Casi 13.500 personas han solicitado a Google ser olvidadas de Internet, lo conocido como el derecho al olvido, que ya pues tiene datos tangibles de todas las que han hecho esta solicitud. En total, pues hay números ya más grandes a nivel de Europa. Por países, Francia, Alemania y Reino Unido preceden a España, incluso en el número de solicitudes registradas. En Francia el número total son de 29.140, mientras que las que se han eliminado han sido 36.000. El 51% del total de las tomadas en consideración. En el caso de Alemania han sido 25.200 las peticiones, de las cuales se han tenido en cuenta el 53% de ellas. Y en bueno, pues hay distintos casos, ¿no? De por qué en unas ocasiones pues sí se tramita, ¿no?, esa petición, en otras no, si se tiene en cuenta, en otras no, y todo según Google viene a ser si es interés general o interés particular de una persona. Otra noticia esta semana: Twitter permitirá que los usuarios envíen dinero, lo está probando en Francia, a ver qué tal va. Nuevamente se han filtrado miles de fotos íntimas de usuarios de Snapchat. En este caso no se trata de famosas, pero 4chan ha visto publicado en su foro un archivo de 13 gigas que contiene miles de fotografías de muchos usuarios. Así que todo lo que pongas en Internet, aunque creas que es privado, piensa que es totalmente público. Aquí lo ves. Y una iniciativa que parte de Google, en el cual podría facilitar el contacto entre usuarios y médicos, algo que muchas veces se ha hablado, de la información médica presente en Internet que puede llevar a equívocos, y que por ello pues ya se ha tomado medidas en ocasiones, se han hecho pues otras actuaciones, y de este modo Google lo que quiere es favorecer que quien tenga una duda médica tenga la oportunidad de ponerse en manos de un profesional. Y terminamos este programa, como siempre, con buena música, en este caso un track de Zodiac llamado Respirator. Con él terminamos, con él ponemos el punto y final, con este track, con esta música compuesta por ordenador que nos hace pues disfrutar de estos segundos finales de programa. Volvemos en 7 días, y sabes que durante toda la semana puedes conectarte con nosotros en www.enredando.net. Esto ha sido todo. Enredando vuelve la semana que viene. A ser felices y a enredar con la tecnología.